Bueno, bienvenido Sensei Álvarez, ¿cómo anda?
¿Cómo andan, jóvenes?
Bien de bien. Para los que no saben, con Rodrigo Álvarez venimos hablando de finanzas personales, economía ninja, cómo manejarse con los menguados o abultados ingresos que tenemos mensualmente y nuestros ahorros también. Ya hablamos sobre el porqué de la necesidad de ahorrar, hablamos de estrategias para ir al supermercado y que no nos tienten con el trade marketing. Y hoy nos vamos a meter con los vendedores.
Con alguna jugada la de hoy, si la hay.
Uh-huh. Estuve ayer en el supermercado, tomé dos carritos, los tiré y ambos giraban hacia la izquierda. O sea que, confirmado, todos los carritos...
Pasa para uno, pasa para dos por inducción completa, diría sí. Un matemático, pasa para todos.
Totalmente.
Algunos van a decir que no, pero es algo así. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es súper interesante, que es esas técnicas que tienen los vendedores para vendernos cosas que no queremos. ¿Vieron cuando uno sale de un comercio muy contento porque compró algo y a las dos cuadras dice... ¿Para qué quiero yo este aparatejo? No sé si les pasó alguna
vez. El pelapalta, mira, yo compré un pelapalta que dije cuando salí, dije, pa, qué necesidad. Pero después lo usé mucho, el pelapalta. Porque me obligué a comer palta, ¿no? O sea que tenía el utensilio.
Nunca vi un pelapalta. Pero...
Nunca vi un pelapalta.
O sea que el utensilio definió tu dieta, digamos.
Salado. Es más que un pelapalta, es corta palta, saca carozo de palta,
sí.
Y después cucharea palta.
Una hora de ingeniería terrible.
Es tremendo, en serio.
Ojo con esa variable, ¿no? Aquel utensilio que cambia tu vida.
Ah.
Forzadamente.
Y bueno, uno lo compra y como que te pega en el ego después si no lo usás, ¿no? Entonces,
claro.
Lo tengo que usar porque ya lo compré, me gasté esto, no sé cuánto te costó el pelapalta, pero el pelapalta te lo compraste.
El pelapalta no fue el problema, Balsapo. El problema fue cuando compró el pene de goma, ¿no?
Sí. Esto es un chiste que venía con el anterior, ¿no?
Por la duda.
Para que se perdiera el anterior.
Lo que no sabemos si fue que lo compró en el súper o había un muy buen vendedor ahí vendiéndoselo.
Bueno, enderezamos.
Bueno, ¿saben qué? Hay un... Esto me lo contó un amigo que se llama José Lamas, que le encanta este tema, que una vez se puso a estudiar y encontró que hay un psicólogo, un señor que se llama Robert Cialdini, que escribió un libro que se llama Influencia, la psicología de la persuasión, por allá por el 80 y poco. El tipo lo que dijo es, ¿cómo puede haber gente que logre influenciar tanto a los demás? ¿No? ¿Y cuál es el secreto de eso? Entonces estuvo trabajando en eso como psicólogo social, tuvo 2-3 años laburando de incógnito y trabajó en call centers, esos que te llaman para venderte cualquier cosa.
Sí.
Estuvo trabajando como vendedor de autos usados. Vieron que cuando uno asocia un vendedor, esos vendedores chantas, lo primero que piensa es un vendedor de autos usados, una idea que está mal, digamos, pero es lo primero que uno le viene a la cabeza. Estuvo trabajando vendiendo los famosos tiempos compartidos, ¿no? Gran
otra cosa que uno ya imagina asociado al chantismo, ¿no?
Yo trabajé ahí.
¿Cómo venís?
Qué
historial,
antes que yo soy un caso a estudiar, digamos.
Qué,
¿no?
Historial.
Compré un pelapalta, vendí tiempo compartido.
¿Vendiste alguno?
Mentira, no vendí ningún tiempo compartido.
¿Alguna vez alguien vendió un tiempo compartido?
Eso capaz que me redimí.
Sí,
obvio.
Porque justamente el tema de los tiempos compartidos es que son muy inteligentes en lo que hacen para que uno termine comprando, ¿no? Y al segundo que lo compre uno se da cuenta que cometió un error, que uno no va a usar esos 15 días que tiene durante el siguiente año y se comprometió a pagar los siguientes 20 años de su vida durante 20 años, ¿no? ¿Y por qué? Porque justamente lo que hace esa gente es estudia el hecho de ver cómo puede influenciar a las personas, ¿no? Entonces, este señor Cialdini lo que hizo fue, logró bajar a 6 principios que se utilizan para la persuasión, ¿sí? Hay 6 principios que son los básicos, que muchos vendedores los utilizan, muchos aprendidos y muchos de forma natural, ¿no? Ese tipo que es naturalmente un vendedor, que yo ahora le voy a contar cuáles son esos principios, van a decir, claro, esto es obvio. Muchas de las cosas son obviedades. No va a haber grandes revelaciones universales en lo que les voy a contar. Pero el hecho de utilizarlo como herramienta es lo que hacen los vendedores en el día a día para zamparnos cosas que eventualmente nosotros no queremos o que no sabemos que queremos, como por ejemplo el pelador de palta. Entonces el primero que dice Cialdini le llama el principio de reciprocidad. Básicamente es algo que todos sabemos, tenemos una tendencia natural a devolver favores. Si alguien me hace un favor, voy a tener una tendencia natural a devolverlo. Es tan importante este principio que inclusive que si la persona nos hizo un favor, no nos cae bien, igual sentimos la obligación de devolverle el favor, ¿sí? Una típica en esta es la, uy, fulano me invitó al cumpleaños, entonces lo tengo que invitar. negocios, esa, o con los casamientos.
Claro.
Me acuerdo mi vieja cuando me casé, me decía, ¿no vas a invitar a fulano? Fíjate que fulano me invitó a su casamiento, pero yo no sé quién es fulano, mamá. No, en realidad no pasó.
Sí, pero pasa.
Mamá, no te enojes.
No, es, no, los políticos también pasa, ¿no?
¿Eh?
Y después terminan las asociaciones amigos de...
Por... No. Los amigos de... Claro. Pero pasa, bueno, la reciprocidad.
La reciprocidad. Un ejemplo que pone nuestro amigo Cialdini con esto es algo bien interesante que pasaba con los Hare Krishna. ¿Vieron los Hare Krishna?
Sí,
campanita, etcétera. Bueno, los Hare Krishna estaban usualmente iban en los aeropuertos, en lugares en Estados Unidos, y le pedían donaciones a la gente. Y no les iba bien, ¿no? Cuando se acercaban con los inciensos, las campanitas, el canto, etcétera, la gente medio que les echaba flea. No les daba dinero. Entonces... Los Hare Krishna hicieron de forma natural, no quiere decir que fueron que leyeron cómo hacerlo, ¿no? Pero de forma natural se les ocurrió tomar flores y agarraban a la gente de sopetón y le ponían una flor, le daban una flor, ¿no? La gente se quedaba como sorprendida, ¿no? ¿Por qué me está dando una flor? Es un obsequio, le decían. Esto es un obsequio, usted no se preocupe, esto es un obsequio. Sabe que a propósito estamos pidiendo una donación para los Hare Krishna, que nos juntamos los domingos, etcétera, y la gente les daba plata. ¿Sí? Vieron que aumentó muchísimo sus ingresos a partir de eso. ¿Por qué? Porque sentían una obligación de devolverle ese favor, en este caso de la flor que les estaban dando.
Como la gente que regala abrazos, no sé si se cruzaron alguna vez con esa gente que regala abrazos.
Pero no pide dinero a cambio, ¿no?
Yo estoy seguro que después me van a pedir algo. Nunca acepto el abrazo por miedo al mangazo.
Perdón, gente que regala abrazos.
Sí, regala abrazos. Sí, sí, sí.
¿Los dos se han cruzado con gente que regala abrazos?
Sí, sí, sí. Yo me crucé hace no mucho la feria.
Lo que se dice un psicótico.
Bueno, no sé, pero yo nunca di de paso dos como para ver si me iba a pedir algo, ¿no? Por la duda.
Uh-huh.
Digo, porque estoy aprendiendo del sensei.
Yo voy a decir algo, que mi mujer se va a enojar, pero a mi mujer le gusta regalar abrazos. Cuando vi los tipos en el cartel regala abrazos, sí, le da abrazos por ahí. Yo
no y le, nunca no, hubo un pedido posterior.
Que yo sepa, no, yo no lo entiendo, digamos.
Ah, los del cartel. Nunca me crucé uno tampoco.
Sí.
Entre esta narvaja estando por tres.
¿Ah?
Sí, la teoría 18. Bueno, ¿cómo los vendedores utilizan este principio de reciprocidad? Y bueno, son varias cosas, ¿no? Lo que buscan es generar una obligación. Por ejemplo, mira, te voy a hacer un descuento por esto porque vos me caes bien. Y el hecho de que te hagan un descuento, por más que vos no quieras comprar eso, te genera cierta dependencia. Uy, mira, me está haciendo un favor ese tipo. O me lo está aguantando porque me lo va a guardar atrás o lo que sea. El vendedor lo que intenta es generar una relación y darte algo que vos sientas que te está dando algo especial que a los demás no le está dando. Un ejemplo típico de esto, típico, son las ventas piramidales. Amway, Tupperware, etcétera. En particular las que son productos, ¿no? No sé si alguna vez se cruzaron con alguno de estos personajes que venden, porque es bien interesante.
Fui a una reunión de Amway.
No te falta nada.
Es todo de la misma época, ¿no? El pelapalto es posterior, pero el tiempo compartido y... porque no tiene trabajo.
Sí, digamos, está bien, ¿no? Está bien.
Y mirá lo que me pasó, veníamos en ómnibus charlando con un compañero, que era del liceo, ¿no?
Alguien que conocías.
Alguien conocía que habíamos dejado terminar el liceo y...
Iban los dos pagamos.
Y veníamos hablando, vos, que no hay laburo, no sé qué, papá. Nos bajamos del bondi y se baja atrás una mujer. Disculpen, chiquilines, que me entrometa, pero los escuché hablando recién. Y yo trabajo en Amway y no sé qué, uh-huh. Si quieren venir a una reunión. Y allá marchamos, ¿no? Esa misma noche.
Así captan fanáticos.
Y sí, sí, sí.
Bueno, era muy, muy de moda, que ha hecho mucho dinero con eso, que es la gente de Herbalife. ¿No? Que es el Amway del día de hoy. Lo interesante de esto es que lo que vienen y hacen es, dicen, bueno, mirá, vamos a una reunión, viste cómo es nuestro modelo, etcétera, y después te caen en tu casa y te dicen, sapo, mirá, yo quiero que vos te convenzas de los productos, no importa que vos los compres, toma, yo te voy a dar el detergente, que si bien un detergente sale 100 pesos, este sale 300, pero es muchísimo mejor, no sabes cómo te deja las uñas, sapo, es espectacular, por favor, probalo, yo vengo en una semana, ¿no? Entonces vos probás el detergente, lo usás un poquito, así, sí, bueno, es un detergente, es bueno, pero la verdad no me importan mis uñas, digamos, y sale tres veces más caro que otros. Entonces, cuando lo vine a buscar, bueno, devolveme las muestras. Ahí te sentís mal, porque decís, pero yo le usé el detergente a esta mujer. Entonces, no se lo puede, algo le tengo que comprar. Mm. Y le terminás comprando algo. Y eso, según Cialdini, es claramente lo que él llama el principio de reciprocidad, que los vendedores saben de esto y de alguna manera lo intentan utilizar, ¿no?
Bien.
Ese es el primero. El segundo que dice Cialdini le llama compromiso y coherencia. Básicamente lo que dice es, el ser humano le cuesta mucho cambiar de opinión y cuando se compromete con algo es coherente con ese compromiso. Vamos a bajarlo un poco a tierra, a qué se refiere. Suponete que vamos caminando por un shopping y de repente vemos una camisa, oferta, camisa maravillosa, 350 pesos. Pucha, sí, está barato, voy a entrar. Entonces te la probás, a ver, quiero la camisa oferta. Te la probás la camisa oferta y ves que de repente te queda chica. Entonces, ¿sabes que me queda chica? No, me traes otra, esa, la verde. Te traen la camisa verde, te la probás y, che, esta me queda perfecta, qué lindo que me queda, no sé qué, no sé cuánto. ¿Vas a pagar? Sí, vengo a pagar 700 pesos. Pero la oferta era 350. Sí, bueno, pero la oferta era la primera que te probaste, la segunda en realidad no estaba dentro de la oferta. Y vos ahí decís, ya me la probé, ya tomé la decisión de comprarme la camisa, así que me la termino comprando, ¿no? Y eso también los vendedores lo usan, lo que intentan es, vos tenés que entrar, ¿sí? Te meto un gancho para que vos entres al comercio, después que entras al comercio, algo vas a terminar comprando porque te comprometiste con eso.
Bien.
¿Ok? Ese es el segundo. Un ejemplo que pone Charini también hablando de compromiso y coherencia que me encantó, que es de las compañías de juguetes. Las compañías de juguetes, habla él en Estados Unidos, pero no sé si alguien aquí hace lo mismo. Dice que previo a la Navidad, ¿no? Previo a una zafra, comienzan a hacer una campaña muy fuerte sobre un juguete para posicionarlo como el juguete de moda, ¿no? Imaginen, no sé, el Power Ranger, ¿no? El Power Ranger Violeta. El Power Ranger Violeta es el juguete de moda. Todos los nenes quiero el Power Ranger. Estamos en noviembre.
El Angolango en su momento, me acuerdo, ¿no?
Te lo compro. El papá le dice, te lo compro para Navidad. Yo te voy a comprar este juguete para Navidad. Las compañías, el que fabrica el Power Ranger Violeta, lo sabe. Y en Navidad, ¿qué hace? Achica muchísimo el stock. De forma tal que cuando el padre va a comprar el juguete, no hay ese juguete. Entonces, ¿qué hace? Se siente mal con el hijo porque le prometió el Power Ranger Violeta. Entonces termina comprando algo usualmente más caro que el Power Ranger Violeta para decirle, mirá, te compro algo más caro. Y se lo da. Bueno, el nene se queda contento, no es lo que estaba esperando, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Después de la Navidad, después de esa pequeña temporada, ¿qué aparece por todos lados? El Power Ranger Violeta. Y ahí el papá va a comprarlo.
O sea que el nene tiene buque eléctrico, ¿no?
Y después del Power Ranger Violeta.
Bien.
Qué notable, ¿eh?
De nuevo, hacemos una tanda.
Nunca compres el juguete demo.
No, nunca. ¿Hacemos una tanda?
Hacemos una tanda.
Rodrigo, ¿y seguimos después?
Tengo una pregunta antes de ir a la tanda. No, pero la vamos a contestar después. Tengo una pregunta para el final de la columna. Es una pregunta sobre cómo eludir lo políticamente correcto si uno quiere ser un ninja perfecto. Y ya vas a ver lo que voy a preguntar.
Estamos con Rodrigo Álvarez, que tiene, aparte, para los que no sepan, el libro Finanzas Ninja, ¿no? Donde muchas de estas cosas que está contando fueron publicadas, ¿no?
Y neuronafinanciera.com, que es donde todo comenzó.
Ahí está. Técnicas de los vendedores para engatusarnos.
Sí, técnicas de persuasión social. Nos metimos en la psicología social el día de hoy. Bueno, decíamos entonces, tenemos esta técnica, esta tendencia a pagar los favores que nos hacen. Y otra, que también se cae de maduro, digamos, cuando yo te las diga, me va a decir, claro, pero cómo no, es la de la aceptación social. ¿Sí? La aceptación social quiere decir, tenemos una tendencia a ser aceptado por los demás. ¿Sí? El ser humano tiene esa tendencia. Eso, visto del otro lado, es, en realidad tenemos una tendencia a que no nos vean como bicho raro. O la mayoría de nosotros, la mayoría de la sociedad tiene una tendencia a que no te gustan que te vean como bicho raro. Por eso, cuando nos venden cosas, muchas veces lo primero que nos intentan meter en la cabeza es, mirá que vos no sos el único que compraste esto. Hay mucha gente que lo compró antes, ¿no? Pasó, por ejemplo, con los autos chinos. Al principio, quien compraba un auto chino era un bicho raro. Hoy son muchísimo más comunes los autos chinos y ya no se ve como que es algo raro, ¿no? Ya no tengo miedo, o la mayoría de la gente no tiene miedo de comprarse.
En caso de Juanche, de pene de goma, ¿no?
También. Sí, los pelapaltas.
El pelapalta.
También. Todos, mirá que todos están usando un pelapalta últimamente. Sí, sí. Fue el Chapo y compró un pelapalta.
No salga sin su pelapalta. Vieron que muchas marcas dicen, ¿no? En sus eslogan dicen, somos la primera marca en nuestro país de origen, o más de tantas personas ya están utilizando este servicio. Y te voy a poner un ejemplo típico de uno de los mejores vendedores que hay, que es el vendedor de Omnius. Esto seguro les pasó, ¿no? Yo siempre que iba a la facultad me tomaba un interdepartamental desde la ciudad de la costa, subía un vendedor que vendía cosas, ¿no? Y el tipo se paraba, primera fila, y decía todo el speech. Estábamos vendiendo el pelapalta único en el país, que sirve para esto, no sé qué, no sé cuánto, y de repente paraba como un segundo su discurso, miraba hacia el fondo, mirada perdida, y le decía, enseguida estoy con usted, señor. Entonces el que estaba sentado adelante decía, ya le compró a alguien. Yo también le puedo comprar porque no voy a ser el primero que caiga en esta trampa del
pelado. Es verdad, es difícil ser el primero en un bonding comprar, ¿no?
Es verdad. Bueno, el otro principio que dice el amigo Cialdini es muy difícil de traducir, sería agradabilidad, digamos, ¿no? Pero también es básico, es tenemos una tendencia a comprarle a la gente que nos agrada, ¿sí? Si ustedes se fijan, cualquier propuesta laboral, comercial, de trabajo, siempre tiene las mismas palabras. Se solicita persona con buena presencia. ¿Sí? No especifican que es buena presencia, ¿no? Pero intenta que sea alguien agradable, porque lo primero que nos entra es por los ojos. Entonces la belleza física es lo primero. Uh-huh. Los vendedores suelen estar bien vestidos. Los vendedores suelen ser, entre comillas, lindos, ¿no? O eso es lo que intentan. Lo que buscan es que haya un primer contacto, lo que entra por los ojos, que sea agradable. De la misma forma, los vendedores tienen una técnica, esto se enseña en escuela de ventas, que se llama la técnica de espejo, que es, uno tiene una tendencia a que le agraden las personas que son parecidas a mí. Entonces, sutilmente a los vendedores se los entrena a que nos imiten de cierta forma, a que hagan como espejo, ¿no? Si vos tenés una tendencia a rascarte la nariz, el vendedor va a tener la tendencia a rascarse la nariz, no como un niño jugando, ¿no? Sí. Sino una cosa sutil. Pero eso sutil nos va derecho al cerebro y dice, mira qué macanudo esta persona, hace lo mismo que yo.
Con el pelo.
Por ejemplo, yo no tengo mucho pelo, no puedo hacerlo, pero... Y otra cosa que se desprende de este principio es que tendemos a hacer una asociación entre la gente que nos agrada y las cosas que venden. Si yo veo una Claudia Fernández que está vendiendo comida para perro, ¿no? Si Claudia Fernández me parece que es comestible, voy a pensar que la comida de perro es comestible, digamos, ¿no? En
gente sentido. Que incluso se compra un perro, ¿no? Tenía
para la comida de Claudia Fernández. Sí. El otro punto que dice Cialdini es la autoridad. Este también es básico, ¿no? Tenemos una tendencia a confiar en las personas que emanan autoridad, ¿no? A ver si le suena reclames de pasta diente que dicen 9 de cada 10 dentistas recomiendan esta marca, ¿no? Yo quiero ver quién comprueba eso. Claro. Reclames de pasta diente. Siempre los que están en reclame de pasta diente están vestidos de blanco, ¿no? Se ven como doctores, aunque no. Tenemos una tendencia a confiar en la autoridad. Los vendedores...
Poco saben... policía en la tanda igual, ¿no? O sea,
digo... Poco milico también.
Sí.
Cuando digo autoridad...
Cuando digo sustento...
Poco político que se quedó sin banca.
Cuando digo autoridad me refiero a personas seguras de sí mismas.
Ahí está.
¿No? Lo que uno busca en un el vendedor, digamos, suele ser alguien muy seguro de sí mismo. Tan seguro de sí mismo...
Hola, soy Botón, y de que uso esta pasta de dientes ya no tengo sarro y ha mejorado mi eficiencia para capturar ladrones. No corre mucho.
A eso no nos referimos exactamente. De hecho, la ¿cómo me desvirtuó en la columna? Qué complicado que es esto. No, de hecho, ¿saben que hay libros para vendedores que van, atacan la última parte del proceso de venta, que es lo que se llama el cierre, ¿no? En un proceso de venta llega un punto donde uno tiene que cerrarla, ¿no?
Ya.
Entonces, para atacar el cierre, una cosa que se le dice a los vendedores es, vos tenés que mostrar mucha seguridad, vos la tenés muy clara, y en realidad el tipo que le estás vendiendo tenés que hacerlo sentir inseguro. Porque si él se siente inseguro y vos le demostrás que tenés la autoridad, él te va a terminar confiando en vos, ¿no? Y ahí podés hacer el cierre. ¿Cuál es un cierre típico? Que vos estés en duda, no sé, lo llevo, no lo llevo, y el tipo viene y te dice, ¿contado o crédito? Y te terminás comprando, digamos, ¿no? Terminás firmando ahí lo que te tenés que llevar. Tenga tu...
Sí, intimida, ¿no?
Sí, sí. Y el último que dice Cialdini de estos principios es también súper conocido, que es el de la escasez, ¿no? Tenemos una tendencia a que nos gusten aquellas cosas que son únicas o que son ediciones limitadas o que están por acabar.
La reedición de Cross, por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? Tenemos solamente 300 ejemplares.
Sí.
¿No? Corran ya porque se acaban los 300 ejemplares y no lo compran hoy, mañana se van a quedar y es una oportunidad única porque Cross no va a volver a editar, ¿no? Como esta es la última oportunidad donde se juntan los arimaneños, nunca más se van a volver a juntar, ¿no? Eso son típicas estrategias comerciales.
¿Estás tratando de peseteros a los arimaneños?
No, para nada. Para nada.
No, que también fueron parte de las estrategias de marketing.
No, ni que hablar, dijo robando. Pero en el caso no se junta con el caso de los juguetes, por ejemplo, que...
Sí, se junta, claro, porque eso es un stock limitado en realidad, ¿no? si ustedes ven muchas ofertas que aparecen por ahí, dice, esto es hasta agotar stock, últimos días, llame ya, 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 y se lleva dos por uno de estos.
¿Ya compraste tu Braulio y Pepe de goma?
El pelapalta, llévense un pelapalta de regalo. ¿Para qué quiero dos pelapaltas, no? Y esa es otra de las técnicas que se usa. Enganchado con esto, lo que dice Cialdini es que también tenemos un gusto por esto, ustedes lo saben muy bien, por lo prohibido, ¿no? Así como lo que es escaso nos genera una necesidad de tenerlo, aquello que es prohibido también, ¿no? Entonces aquellas cosas que no nos son permitidas, tenemos una tendencia a meternos. Por poner un ejemplo, ¿no? Sale la patronal de taxi a decir, está prohibida la aplicación Easy Taxi para buscar taxi, y se aumentan los downloads de la aplicación un 400%, ¿no? Eso suele pasar. Y esos son los principios que dice Cialdini que nos pueden, digamos, que se utilizan para persuadir, ¿no? Tenemos que tener cuidado para darnos cuentas y reconocerlos cuando tenemos un vendedor adelante que, ya sea porque lo aprendió o de forma natural, nos quiere vender algo que nosotros no queremos, ¿no? Entonces, yo siempre digo el mismo consejo: cuando vamos a comprar algo y no estamos del todo seguros, pensémoslo con la almohada. No lo compremos en ese momento, esperemos al día después. Si era un producto escaso que se acabó, bueno, marchamos, digamos, pero vale la pena hacer el esfuerzo, ¿sí? Así que yo les invito a antevendedores, piénsela un poquito antes de que los apuren a tomar la decisión.
Bien, voy con mi pregunta. Si uno es un ninja y hace todas las cosas para tratar de mejorar su gasto cuando va al supermercado, tema que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Por ejemplo, no agarra uno de los carros más grandes, agarra uno de los carros más chicos. Por ejemplo, como decía algún oyente, no se fuma un porro antes de ir al supermercado, va comido al supermercado, etcétera, 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 ¿no? Y así viene muy bien. Digo, hizo algunas compras en la feria. Llega hasta la caja, te pasan los productos y antes de cerrarle la cuenta le dice, ante una caja donde hay cola, por supuesto, todo, ¿no? Le dicen, ¿desea donar 2 pesos para la Fundación X? El ninja, si dice no, queda como un ser insolidario.
Ninja rasca.
Como un rasca que no quiere donar 2 pesos, pero en el fondo sabe que venía eludiendo todas las estrellas y, bueno, y al final lo agarraron con esta última.
Es una excelente pregunta que ya me la han hecho, no es la primera vez. Yo puedo decir lo que hago yo personalmente, ¿no? Yo creo que a todo el mundo le encantaría ayudar a todo el mundo, ¿no? O a mucha gente le gustaría ayudar a todas las instituciones que están por ahí pidiendo ayuda. Lo cierto es que no se puede, ¿no? Yo en particular lo que hago es, hay una institución, es la que ayudo, y yo ayudo siempre a esa. ¿Mm? Entonces no me tiembla el pulso de decirle que no a tal fundación, uh-huh, porque sé que hay otra que estoy ayudando. Eso es lo que hago yo. No sé si es lo mejor. Quien pueda donar siempre es bueno. Yo lo que hago es me uno a una causa de una que me convence.
Y por lo tanto sabe el ninja quién está donando, para qué y todo.
Yo sí.
Bien. ¿Sapo?
Yo por ejemplo doy plata.
¿Cuántas veces dijiste no? cuando te hicieron esa pregunta en la caja de supermercado, que no le, ya sé que dice
no,
se planta fuerte y dice
no, ¿sabes lo que pasa?
No dice no, estás loco, da mucho petín.
Es un tema de tensión de pareja, porque mi mujer dice no, ella hace, digamos, como más o menos como Rodrigo, y yo digo siempre que sí, ¿no? Por más que no sé ni a dónde va, ¿no? Por el simple hecho de que si decís que no, quedás como, ¿no? Quedás mal parado. Entonces, a veces hay discusiones, ¿no? Uh-huh. Depende de quién pague.
Si paga tu mujer, no dona esos 2 pesos. Si paga Sapo, ese ser tan solidario,
sí,
dona los 2 pesos.
Sí, o desinformado también, ¿no?
Uh-huh. Pero bueno, que eres peor eso. Yo el otro día fui al supermercado, estaba haciendo compras y yo no estaba pagando, estaba pagando otra persona. Y le dicen, ¿dona a la fundación no sé cuánto? Sí, sí. Y se queda mirando a la cajera. ¿Cuánto? No es los 2 pesos, sino, claro, que te preguntan cuánto querés donar. Y ahí es peor todavía, ¿no? Porque
claro,
dices, no voy a donar solo 2 pesos, pobre, lo que sea, digamos, ¿no?
Y ponele 20. Pues, sí.
¿Cuánto dona el promedio de la gente?
Y ahí busca por lo general el número redondo, ¿no? Si gasté 288 pesos, bueno...
200.
¿En?
El truco es preguntar para qué es. Señores...
Claro.
No, bueno, pero ahí te van a decir, señor, para la fundación tal, que ayuda a niños.
Claro.
Ni te digo cuando empezás a adjetivizar los problemas de esos niños. Sí, claro.
Ni que hablar. Rodrigo, nos vemos la semana que viene. Hay algunos mensajes, te lo leemos la próxima. Por
alguien
ejemplo,
contesta, yo digo ya doné.
Ya doné.
A ver, la vez pasada.
Sí, bueno. Claro. No, el tema de cómo escapar de las tecnologías, ¿no? Como yo, que tengo un celular y no quiero dar el paso, ¿no? Y sin embargo, cada vez más gente te rodea con smartphones, ¿no? O sea, hay una persona que está en la misma sintonía que yo. Después capaz que hablamos sobre el tema.
Yo soy el padre de la tecnología y no sé si decir que sos malo, así que va contra mis intereses.
Hasta la vuelta.
Hasta la vuelta.